Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos en estos momentos, bueno, y 7. El reloj que cambia de opinión cada minuto es una cosa increíble.
Es caprichoso.
Es un veleta. Tú ves que dice una cosa, al minuto dice otra.
¡Es lunes!
¡Eso!
¡Eso!
¡Lunes! ¡Me gusta el lunes!
¡Ole!
Vuelta al trabajo para brillar. Me gusta el esfuerzo que hay que realizar.
Aquí llega brillando, brillando. Se ha convertido en nuevo, que he estado viendo patios cordobeses.
Ah, pues
vamos,
sí,
a verlo.
Muy bonitos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, la verdad que preciosos. Me han mandado mucha envidia.
¿Por qué?
El arte, el cariño, la dedicación.
Pues móntate tú uno en tu
balcón.
No,
es que no tengo mucha mano para las plantas. Lo intento,
bueno,
lo intento.
Pero no le pones empeño.
Yo creo que no. Yo creo que me falta algo
terraza,
de arte.
¿Una terraza cordobesa en tu
casa? Claro, yo es que tengo un poco tiesto colgado. Yo creo que la clave está en colgar el tiesto.
Sí, y mucho geranio.
Mucho geranio también.
Es difícil, ¿eh? Porque como existe el taladrador este, el bicho este que se come los geranios. Esto está muy complicado. El geranio está difícil de trabajar en los últimos años. Pero bueno, puedes poner lo que sea.
La verdad que muy bonitos, ¿eh?
Sí.
Y
¿mucho calor?
Sí, ha hecho sobre todo bochorno. Bueno. Sobre todo bochorno. Pero bueno, ya sabes, allí en Córdoba que aunque haga calor, como...
Un poquito de salmorejo.
El salmorejo sí hidrata bastante. Sí.
¿Sí?
Muy hidratante. Y luego, pues, esas callejuelas sombreadas, pues, se agradece.
Bueno. ¿Has bebido el botijo?
He bebido el botijo, sí.
Bien,
yo
sin que se te salten los dientes ni nada,
entraba,
o sea, con una maestría.
Yo entraba a patio cordobés,
sí,
y decía, qué bonito ustedes lo tienen.
Sí.
¿Tienen botijo?
¿Pero con anís o con agua? Porque es con anís...
Con agua.
Ah, menos mal.
Sí,
no,
sí.
Hay gente que le pone agua con anís.
Yo he ido ensayando para beber... Bien de botijo en San Isidro.
¿En San Isidro vas a beber?
Yo sí, hombre.
¿En botijo?
Si hay botijo que esté...
A mí siempre me ha dado miedo.
¿Por qué? ¿Porque
Porque me da
dientes?
La sensación de que, como se me resbale, me quedo sin dientes.
No, hombre.
Sí.
Yo creo...
prefiero...
Sí,
yo prefiero...
alejar.
Vaso con pajita de toda la vida,
bueno,
de Dios.
Sí,
por ejemplo, ¿no? La bota tampoco me hace mucha gracia. Porque la bota tiende a
es
mojarte la cara.
La bota
sí,
que el botijo,
la bota... Como que no encaja.
No, porque además
bien.
El botijo,
sí.
Ya una vez que lo tienes ya
enfilado.
En posición, enfilado,
sí.
Pues ya sabes, es lo que tú vayas tragando.
Ya.
Y aguantes. Pero la bota te vas fiando y luego como aprietes un poco de más...
Sí, luego les queda el porrón. Te queda
el
bien
porrón,
muy español.
El porrón es verdad.
El porrón yo creo que es lo más fácil.
Pues yo, fíjate tú, que ahora que
no.
Lo pienso... No, no.
No lo tienes trabajado.
No, sí, pero que el porrón lo estoy viendo como menos. El
Se
botijo,
está perdiendo el porrón.
El botijo...
No.
Yo creo que de las tres cosas está perdiendo más el porrón.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. La bota,
sí.
La bota sigue ahí.
¿Ah, sí?
Sí, la bota, la gente se ha llevado al campo.
¿Ah, sí? No tengo ni idea.
En las fiestas populares.
Sí. Sí. Vale.
El botijo.
Sí.
Yo creo que también se sigue viendo.
Hombre,
el porrón, yo hace mucho tiempo que no veo
pierde.
En restaurantes ni en bares.
¿Restaurantes?
Que te ofrezcan un porrón.
Un porrón, ¿no?
Claro. De todo el menú
cerveza
del día.
Con gaseosa es muy típico,
sí,
en los sitios de playa.
Claro,
porroncito de cerveza con
el porroncito no lo sé, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, que la gente nos lo diga, también nos lo cuente.
Bueno, que nos lo cuente también.
Pero el porrón dentro del menú del día yo no lo veo.
No, yo tampoco, no lo veo tampoco.
La frasca sí, pero el porrón.
La frasca me encanta. El porrón, ¿cómo vas a ver un menú del día? La gente yendo al restaurante y todos pasándose el porrón. Esto lo veo más de pradera.
Sí, eso
más
sí.
Que de restaurante. ¿Qué quieres
pues
que te diga?
El lunes haremos nuestra estadística. Veremos cuántos botijos vemos en la pradera.
Venga.
Cuántos porrones o cuántas botas de vino.
Venga, estupendo.
No,
hacemos un ranking.
Haremos un ranking.
A ver qué es lo que hay. Bueno, que el ratito de oyentes de hoy no tiene nada que ver con esto.
El vaso de mini
ha
hecho mucho daño.
¿El qué?
El vaso de mini.
También, sí. Bueno, que me he liado yo con los patios cordobeses. Nos hemos ido al botijo, del botijo al porrón. Pero lo primero que tenemos que hacer es volver a capítulos anteriores.
Al viernes, vamos al viernes.
Venga.
En el capítulo del viernes...
El viernes los oyentes compartían con nosotros esos chollos que resulta que luego al final no era tan chollo.
No era
¡qué
chollo!
Casualidad.
¿Vale? Eso, ¡ay, esto que he conseguido! ¡Qué bien me viene!
Ya.
O qué ganga, y luego no era tan ganga, a raíz de esos ladrones,
sí.
¿Te acuerdas? En Perú.
Así que se habían llevado 200 zapatillas del pie derecho.
Todas del pie derecho, que por cierto, ahí tenemos a nuestra oyente Isabel,
sí.
Atenta a la última hora acerca de esta noticia, porque ella sospecha que alguno de los ladrones implicados fue bautizado por su abuelo.
Es verdad.
Acuérdate.
Es verdad.
Acuérdate.
Su abuelo que... el cura descarriado.
El cura descarriado.
Era conocido así en su pueblo. Bien.
El pueblo era Huancayo.
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 Bonito nombre, ¿vale? Para robar zapatillas.
Bueno, a raíz de esta noticia nos escribía Julio para decirnos que el chollo, que no era tan chollo, que al principio le pareció chollo, fue una piedra volcánica que supuestamente... Y él tenía fe ciega en ella, que descongelaba la carne.
La piedra volcánica.
Una piedra volcánica que él consiguió por 1,52 euros, me cuenta.
Vaya.
En AliExpress.
Chollazo. Sí, claro.
Después de anular el primer pedido, sí, que era de 2,46, pero él ya se ahorró un euro, sí, casi un euro ahí de más. Ah. Y pidió esta piedra volcánica de descongelación mágica.
Sí, y nada.
Nada, dice. Nada. Dice, eso no, dice, él dice que es una M.
Sí.
Como una catedral.
¿Ha probado a lo mejor en trocearla y utilizarla para quitarse las durezas de los pies? La piedra pómez, piedra,
claro,
volcánica, ¿no?
Sí, sí.
Ah, digo yo.
¿Qué?
No,
¿qué?
Sé.
Ahí
sí,
lo tiene.
Claro, la piedra pómez. Es piedra volcánica.
Hombre.
Lo que toda piedra pómez es piedra volcánica, lo que no es si toda piedra volcánica es piedra pómez, sospecho que no.
¿Y la piedra pómez descongela?
Pues yo qué sé.
No lo sé.
No, yo no la he visto en un tamaño... Te puede descongelar un par de garbanzos, claro, yo qué sé, pero
una
no...
Una tapita.
Una gamba, claro, congelada,
podemos,
pero
mira,
yo no he visto planchas de piedra pómez.
De estos días aburridos. Voy a coger...
Oye, pues mira, podríamos comercializar una tabla de piedra pómez utilizable, o bien para descongelar o bien para ponerte en los pies y mueves los piececillos y te los rascas todos
a
de
la
una.
Vez, claro.
¡Qué buena idea!
¡Elena! ¡Buenos días! Dice, pues yo soy de torpe como esos ladrones del pie derecho.
¿Ah, sí?
Eso dice
¿qué
ella.
¿Qué ha hecho?
Porque para una vez que me atrevo a ella a sisar algo...
Sí.
Dice, se llevó un, sí, paquete de bragas XL en lugar del XS, que es la que ella utilizaba.
¿Y para qué? ¿Por
dice,
qué?
Los nervios.
Un
dice,
paquete de bragas.
Yo vi la X y para, sí, la bolsa. Y luego, no, pues yo creo que debió ser, pues, el... ¿Cómo fue, Elena?
Un impulso.
Fue que viste la ocasión, fue un reto. Nos falta
me había puesto a robar y yo creo que si me arriesga... Yo creo que ya me arriesgaría con todas las de la ley. Un diamante
¿qué te iba a decir?
de varios kilos... Un paquete de bragas que te pillan y es que es un poco cutre, ¿no?
Yo creía que ibas a decir que ya que lo hacías te arriesgabas con todas las tallas.
También puede ser.
Ibas a ser muestrario.
Pero ya que te arriesgas a que te pillen, compañera, unas bragas no es glamuroso.
Yo creo que...
Te detienen ahí, en fin,
por unas
en
bragas.
La trastienda, por unas bragas, hombre.
Claro.
No.
¿Te acuerdas que el pasado viernes hubo bastante decepción con varias sandalias, varios tipos de,
sí,
de calzado, ¿no?
Sí,
de tacones,
sí, sí,
de gente que se había llevado, que eran del mismo pie.
Sí,
o
también es verdad. Sí.
Y Gema dice que hace 2 años ella cogió una oferta, 2 pares de sandalias.
Sí,
dice,
2.
2. A la primera apuesta, los 2, los pies desteñidos.
Ah, mira.
El otro par igual.
O sea, que, claro.
Pues no sería de una, no sé.
Pues mala calidad del tinte.
Mala calidad del
tinte,
desde
luego.
Debe ser, sí, sí. Y claro, si compraste 2 pares iguales, pues a lo mejor es que eran...
No serían iguales, serían distintos. A lo mejor no, uno
ah,
un
claro,
color
bueno,
y otro
sí,
de otro.
He interpretado yo, claro, puede ser, claro. Puede hacer,
no
podía
te
haber
los
dos
pies
por
negros
uno.
Y otros pies rojos.
Pero que sí, puede ser un 2x1 en varios productos de la tienda que no tendría que ser el mismo modelo de
ya,
sandalia,
claro.
Es verdad. Javier, 2 entradas súper baratas.
Sí.
El súper lo pone en mayúsculas.
Bien.
Eso quiere.
Bien, bien.
¿Vale? Para el tenis, dice, y no darme cuenta que ponía visibilidad nula o reducida.
Pero vamos a ver, ¿vende entradas en estas condiciones? ¿Visibilidad nula? ¿Te venden una entrada de esto?
Él pone que las entradas luego ponía eran de visibilidad, aclaran de visibilidad nula o reducida.
Pero
¿será reducida pero nula?
Pero
¿para qué entras? Para oírlo como por la radio.
Pero ¿cómo se permite esto? ¿Cómo te pueden vender unas entradas para ver algo que no ves? Es que esto, ahí la OCU tendría que entrar a machete.
Yo creo que en algún sitio, en algún a lo mejor teatro o musical, si te ponía con una columna delante.
Pues también.
Es decir, que
no está mal, tampoco, como chollo, pero...
Has ido a ver el Rey León y no has visto ni a Pumba, ni nada.
Hombre, pero que...
Primero,
¿por qué pinta una columna? Segundo, a mí me parece mal que te vendan estas entradas, que las dejen vacías.
Claro, sí, simplemente para dejar abrigos.
Pues yo qué sé, para lo que quieras, pero ¿cómo visibilidad nula o reducida? Claro, ya puede ser un chollo.
Claro, y termino con Olga, que ya muy contenta.
Además el tenis, y dices la ópera, y dices, por lo menos escucho, pero es el... No.
Y le preguntas
no.
A
no. Todo lo que dices es no, todo no. El rato, ¿no?
Segundo servicio.
Exacto, con unas voces además, sí,
es
una entonación.
De ánimo.
Te sube la moral,
sí,
mucho.
Sí. Y cuando quieres decir, silencio, por favor, te regañan en el tenis,
todo
el rato. Y la gente paga para que te regañen.
¿Qué estará pasando?
No puedes hacer nada.
Pasando?
No puedes hacer nada.
Detrás de
y luego
columna.
Cuando quieres hacer algo, te enfocan en las pantallas gigantes,
¿sí?
y ven cómo te estás sacando algo de una muela.
Ya, no. No es conveniente.
Termino con Olga, que ya estaba muy contenta porque consiguió en un carrito de ofertas, ¿vale? En Afnac.
Sí.
Había una bola de nieve. Resulta que a ella le encantan las bolas estas de nieve. De estas
en
que...
un carrito de Afnac había una bola de nieve.
Una bola de estas de cristal que tú la mueves,
vale.
Y sale nieve, ¿vale?
Sí, bien.
Me gustó mucho, dice Olga. Era un unicornio precioso. Un unicornio metido dentro de una bola de cristal.
Ya.
Que la mueves y cae nieve. Dice, cuando ella se fue, va a casa y resulta que esa agua estaba sucia. Dice, más sucia que el lago de la casa de campo, pantanosa, de otro color. Dice, le faltaba una carpa al lado del unicornio.
Pero sucia, ¿por qué? El unicornio era poco aseado.
¿Qué pasó en ese momento de ese trayecto del centro comercial a su casa para que esa agua cogiese ese color?
No sé.
No lo sé.
Qué cosa más rara. ¿Qué estaba pensando yo?
Se descompuso el unicornio.
Pues yo, a saber, pues hay que...
Le vino
¿qué ocurrió?
Mal el trayecto, le vino a él.
Le sentó fatal y tuvo ahí un
el
apretón.
Cambio de ambiente.
No lo sé,
el
no tengo
ambiente,
ni idea.
Un mareo, algo así.
¿Qué estaba pensando yo?
A ver.
Volviendo al tema anterior.
¿A cuál era el tema anterior?
El del tenis.
Javier.
¿Por qué entradas los baratas. Comentaristas de fútbol no les prestan un poquito de entusiasmo a los de tenis? Es que no tiene nada que ver. Ya no hablo del señor que está sentado en la silla alta. Pero
no, claro.
Los propios comentaristas...
Porque además...
Tampoco dicen... ¡Nadal! ¡40! ¡30! ¡Nadal! No se ponen como locos,
claro.
¿No? Y los de fútbol sí.
Sí, sí, sí.
Los de fútbol
sí.
Me dicen gol del Real Madrid. No dicen
no, no
eso.
Dicen, no.
¿Por qué?
Calienta por la banda.
¿Te enseñan esto en el curso de comentarista deportivo?
No lo sé porque yo no he pasado. Yo he pasado por el de Medium.
Sí, pero el de comentarista deportivo, pues a lo mejor había
que
romper.
El espíritu que tengas
que
vas
romper,
para tenis.
¿Eh?
El espíritu
¡sí!
vas para
¿cómo
tenis.
¿Cómo estos señores que dicen gol y están 6 minutos sin respirar?
Porque tienen buenos pulmones.
Pues pueden hacer lo mismo con un set.
Claro, pues yo creo que esa es la prueba. Que la gente que tiene buenos pulmones va para fútbol
ya.
Y la gente que tiene menos capacidad pulmonar, pues va para tenis.
O ciclismo.
O ciclismo,
ciclismo
sí.
Tampoco es un deporte
no.
En el que la gente no. Se vuelva loca.
No, no.
No.
Además, el tono de ciclismo tiene que ayudar para que el personal se eche la siesta.
También es verdad, por la hora, fundamentalmente. Bueno, ¿qué pedimos hoy? Venga,
bueno, vamos a conocer
¿de qué partimos?
A la protagonista de la historia de hoy.
Venga.
Se llama Amalia Andrade.
Pues
¿vale?
Encantados.
Ella es española, pero ella lleva ya 5 años y 7 meses viviendo en Holanda.
Bueno, bien.
¿Vale? Ella es antropóloga, estudiante de antropología, y se fue allí atraída por los tulipanes y porque ella siempre había soñado...
Y los quesos. ¿La ha puesto?
Bueno,
¿atraída una antropóloga por los tulipanes?
Sí, según ella cuenta, ella ha contado que ella siempre... Pues esas cosas que se te meten en la cabeza, dice, ay, ¿qué te atrae de este país? Ay, pues que tienen tulipanes y me encantan los tulipanes.
Estudiado botánica.
Y que se podía ir en bici a todos los sitios.
Ya.
Entonces ella pues se tuvo que buscar la vida fuera de España y optó por irse a Holanda.
Mm.
Bueno, pues Amalia Andrade ahora es una de las españolas que vive allí, que más interés está despertando en los diferentes medios de comunicación, y está dando entrevistas a los diferentes medios de comunicación.
Sí.
Porque después de 5 años y 7 meses, después de superar el choque cultural, ha compartido algo que ella llevaba dentro y que como buena antropóloga lleva 5 años y 7 meses estudiando.
¡Eso es mentira!
¡El riñón! ¿Algo que lleva dentro?
Ha compartido sus experiencias y ha invitado al resto de españoles que han tenido la experiencia de vivir allí en Holanda que compartan cómo son los holandeses, porque ella asegura que son ratas.
¿Cómo ratas?
Es la palabra que ella utiliza. Dice,
¿pero que son
la gente más rata que me he encontrado?
Ah, tacaños.
Tacaños,
¿sí?
Ratas, sí, agarrados en Holanda. Y he ido contando cada una de estas experiencias que la gente ha ido comentando.
Con lo cual le quedan 3 televidentes en Holanda por el ahora echar.
Por ahora,
¿eh? Perdona, tú estás viviendo en un país, dedicas a poner
verde
a caldo
en todas las redes sociales,
hombre, no.
Y es de lo más compartido y
no se ha integrado, ¿eh?
Yo creo que hija adoptiva no la van a hacer.
Yo creo que
ni
tampoco.
Predilecta tampoco, ni una campaña de turismo con ella.
Y tampoco creo que tenga mucho amigo, ¿eh? Yo creo que esta mujer es una mujer solitaria.
Yo creo que se junta con poco holandés.
Ya también.
Yo creo que se debe juntar.
¿Pero por qué dice eso? A mí no me parece bien.
Bueno, pues ella se ha dedicado a hacer público sus experiencias, ¿vale? Además, ella llega a argumentar que los holandeses, como que lo saben, que no lo ocultan y que presumen de ello, de que son así, ¿eh?
No sé.
Tacaños y ratas.
A mí no me lo han parecido
nunca. Y que las únicas personas, basado en su experiencia, que no son tacañas holandesas, es porque uno de los progenitores, y suele ser la madre, no es holandesa. ¿Vale? Son parejas formadas por personas de diferentes países. Bueno, ella cuenta el caso, por ejemplo, que ella le han llegado a pedir, ¿vale? 10 céntimos.
Sí.
Ella necesitaba una bolsa de plástico.
Sí.
¿Vale? Una bolsa de plástico porque le hacía falta para llevar algo. Alguien le presta la... ¿Tienes una bolsa de plástico que dejarme?
Esto te lo hacen aquí en los supermercados todos los días.
Bueno, sí, claro, aquí en el supermercado te la cobran.
Ya, claro.
Pues aquí ya se la cobró una holandesa que se la dejó. Y se lo pidió, por favor, por transferencia bancaria.
Ah, por transferencia bancaria.
Le pidió una transferencia, bizum de 10 céntimos.
Por eso funcionan también los bancos suizos.
¡Ah!
Dios, porque los ciudadanos están concienciados.
Invitarles a galletas y dejar claro que solamente una galleta por comensal. Que no más. ¿Vale? Ella ha trabajado allí de camarera y se ha encontrado el caso de llevar una pizza a la mesa.
Sí.
Pizza partidas en ocho porciones.
Sí.
Bueno, pues luego le han pedido, que suele ser muy habitual en muchos sitios, aceite o balsámico, aceite de trufa o aceite con un poquito de guindilla para encima de la pizza. Pues ella lo lleva, lo echan y luego eso es un suplemento que se cobra. Pues luego los holandeses, los comensales, le pidieron que les quitase la proporción de un trozo de pizza que ellos habían comido antes de que llegase ya aceite balsámico a la mesa.
¡Qué complicado!
Bueno, gente que comparte, allí es típico compartir la bolsa de té en las infusiones.
¿Sí?
Para ahorrar.
De
sí.
País, por favor.
Dime algo que no sepa.
Invitarte en una casa. Oye, te vienes a tomar. Una compañera de trabajo. Oye, vente esta tarde a tomar café a casa.
Sí.
Pues tú vas allí y ella te dice que café no, que té es más barato. Que entonces que te invitaba a café, pero en realidad era al té porque había comprado las bolsitas de té y las cápsulas de café. Y en ese y estaba en ese momento la cápsula se cotizaba más al alza que la bolsita de café. E incluso ya ha presenciado como una pareja, cuando ya trabajaba de camarera, pues tenía que pagar la cuenta eran 40,75.
Sí.
¿Vale? Lo tenía que pagar. Y entonces la pareja, eran pareja, pero cada uno pagaba su parte de la comida. Lo pagaban a la mitad. Pues estuvieron discutir porque la cuenta no es exacta. Uno de los dos tenía que pagar un céntimo de más.
Por favor, pero esto...
pues no se ponían de acuerdo, y ella les perdonó esto para que pudiesen salir y desalojar de la mesa. Incluso hay gente que te cobra, según cuenta la gente que ya va compartiendo su experiencia, por utilizar el baño en la casa en la que te hayan invitado a comer o a cenar.
¿Cómo? ¿Pero cómo te van a cobrar eso?
Sí, por el agua, por tirar de la cadena o por si...
¿Por el papel higiénico?
Yo creo que
¿tú
para
de casa?
Yo creo que a lo mejor para el papel higiénico tienen ya desarrollado un oído especial que ellos ven cuando... A ver, ¿cuántas veces has tirado ya el papel higiénico y por dónde lo vas a cortar? Para llamarte la atención.
Pero esto... Hay que salir de esta situación.
No sé, si hay algún holandés que nos esté escuchando, que nos llame y que...
Ten en cuenta el caso
nos
de
rebata
que
las... o que nos confirme esto. Claro, esto me preocupa mucho.
Las parejas, según ella, además de... es decir, pagar
sí.
la cena dividido el importe exacto en dos partes, el coche, si es propiedad de uno, se lo alquila a la otra parte de la pareja los días que lo va a utilizar.
Es que no doy crédito.
Pero ella, según ella, esto es algo cultural, ¿eh? Es que,
ah, bueno,
es así,
que es así,
que ellos presumen
que
de
así.
Ellos y que no les vas a sacar los colores. Que ellos dicen que sí, a buena hora.
Pues chico.
No se avergüenza.
Si alguna vez vuelvo a Holanda, que espero hacerlo porque me gusta mucho Ámsterdam, pues iré un poco acomplejada. Ya voy mal. ¿Cómo voy a pedir una servilleta de papel en un bar?
Dice, mira, fui a comer,
me da miedo.
Fui a comer con una holandesa.
Sí.
Y le dije que si pagábamos a medias, me dijo que no, que lo mío era 5 céntimos más caro.
Ah, pero ¿o se relaciona con gente muy rara esta mujer? O los holandeses son muy extraños. Que si hay algún holandés, si hay alguien que haya vivido
sí.
en Holanda, si hay alguien que tenga una pareja holandesa,
sí.
que nos lo cuente.
Teléfono de aludidos.
A él me cuesta
WhatsApp
pensar
aludidos.
Esto,
WhatsApp
pero bueno, puede ser. ¿Qué pedimos hoy?
Pues hoy queremos que nuestros oyentes compartan con nosotros, nos cuenten esa persona tacaña,
sí.
rata,
sí.
que algún momento de su vida se cruzó con ellos.
Venga, perfecto. De eso... Hay muchos, o sea, ratas puntuales ya como una característica genética de un país.
Claro.
Lo desconocía. Ahora, personas tacañas y agarradas.
Tacañas, sí. La persona más rata, agarrada, tacaña, ¿con la que te has topado?
A mí una vez me contaron que yo creo que es verdad, porque yo conocía a las dos personas, que una de ellas medía en centímetros el trozo de pan que cortaba y que correspondía a cada uno.
Para eso, bueno, eso es claro que...
5 centímetros. Está, no, pero no lo hacía por estética.
Ah.
Lo hacía porque era lo que correspondía, no correspondía más.
Es lo que tocaba, es lo que tocaba.
Unas ganas de ir a pedirle un trozo de pan, a ver si... ¿Eh?
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, Bueno, pues el próximo lunes será 15 de mayo, será el día grande de la pradera de San Isidro y allí estaremos en la pradera, en nuestro estudio móvil todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Bueno, pues festejando con todos los madrileños el día de nuestro patrón, de San Isidro. Y ahí estaremos como todos los años, comer este equipo donde va se pone morado. Esto también hay que decirlo.
Somos estómagos agradecidos.
Perdona, beberemos agua del santo, también, estas cosas que hacemos que pase, todos los años.
Para que pase la rosquilla.
Que es tan bonito. Pero la pradera de San Isidro y esta costumbre que hay de ir a festejar al santo, a este lugar en concreto, lleva muchos años, ¿no, Belén?
Pero muchísimo, más de lo que nos podemos imaginar. Es verdad que al principio surgió como algo espontáneo, ¿no? Iba la gente del pueblo a dar las gracias al santo, a beber su agua milagrosa, que recuerdo, bueno, pues tiene ahí su origen en haber sanado a las personas que tenían algún tipo de dolencia. Y después se fue institucionalizando porque ya la corona empezó a querer también dar gracias al patrón, se creó la ermita. Ya el día 15 era una mezcla, era una unión de todo el mundo, de la gente del pueblo, de la gente que era de la nobleza. Se bebía, se comía, se disfrutaba. Y claro, como el lunes que viene vamos a estar en directo con los chulapos y las chulapas, pues hoy me adelanto para vivir en directo esa otra pradera donde nos encontrábamos, más que a chulapos y chulapas, a majos y a majas, que a día de hoy llamamos goyescos.
Sí.
Pero en ese momento en el que nosotros nos vamos a acercar, en concreto 15 de mayo del año 1788, todavía eran majos y majas, porque esa fecha fue la fecha en la que Francisco de Goya recibió el encargo, bueno, pues de decorar las habitaciones de las infantas, de las nietas de Carlos III, y pensó, oye, pues mira, son niñas, qué bonito, unas bonitas estampas en modo tapices de las fiestas, de la pradera, de la ermita, de juegos como la gallinita ciega,
sí,
que les va a quedar muy bonito. Ese año 1788, él recibió el encargo y es el año en el que nosotros nos vamos a acercar a esa pradera para vivir desde esas estampas la festividad de San Isidro.
A ver si nos pinta. Pues a ver si en ese cuadro estamos nosotros de alguna manera, porque viajamos en el tiempo hacia el pasado, nos pintó y ahora estamos... Yo voy a intentar reconocerte, a ver si estás tú ahí.
Yo creo que en esa primera estampa, en la pradera de San Isidro, desde ese alto, con ese cielo de Madrid, con ese río Manzanares, con toda esa arquitectura urbana que se iba creando, hay tantas personas y además, como era un boceto, están tan desdibujadas...
Que podemos ser cualquiera.
Que podemos ser cualquiera de nosotros.
Bueno, pues viajamos en el tiempo, damos marcha atrás, nos metemos en esa máquina que es el Buenos Días pasado... Y solo tienes que decir las palabras mágicas,
vamos,
Belén.
Vamos a ellas, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonací.
15 de mayo de 1788. No hay mejor lugar en el que poder estar que en esta maravillosa pradera de San Isidro. Hoy es su día, hoy es el día de nuestro patrón y Madrid entera está aquí para festejarlo. Hoy todos somos iguales, nobles y pobres, niños y mayores. Hoy todos queremos beber su agua milagrosa, cantar y bailar, disfrutar de los ricos manjares que hemos traído en cestas, también del vino, para qué negarlo, y hacerlo en la mejor compañía posible. A mi lado, alguien a quien le gusta y mucho la fiesta, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa. Es además tu primera vez.
He de reconocerte que sí, que es que viajo tanto que la verdad es que es el primer 15 de mayo que estoy en Madrid físicamente. Así que, mira, encantado de haber recibido esta invitación. Menudo ambientazo.
Enseguida llegaremos a la ermita, pero antes, menuda vista la que podemos contemplar desde este punto. Hay que disfrutarla y darnos cuenta de cómo ha cambiado Madrid. Bueno, es verdad que nuestro Manzanares sigue divino como siempre, pero competidor que le ha salido al Palacio Real, madre con los franciscanos y la inmensa cúpula que le han puesto a su templo en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. Con razón, oye, pues todo el mundo en Madrid la llama ya San Francisco el Grande.
Y tanta razón, claro. Estuve el otro día allí y la verdad es que no he visto en la vida algo igual. Es la más grande de España. Mira, unos datos que te van a dejar ojiplática. Uh-huh. 57 metros de altura y un diámetro de 33 metros. ahí es nada, ¿eh?
Sí.
Vamos, que tan solo la superan la Basílica de San Pedro o el Panteón de Agripa en Roma o Santa María del Fiore en Florencia.
¿Cómo se nota, que eres un viajero nato? En fin, que yo me podría quedar horas disfrutando de la vista, pero no es plan. Hoy es 15 de mayo y el protagonismo está un poco más abajo, o un mucho más abajo, en la ermita. Ya sé, Guillermo Alejandro, que para ti esta es la primera vez, nos lo has contado, pero si hay alguien que no se ha perdido ni una sola de estas romerías, esa es, sin duda alguna, nuestra compañera Gloria García Talavera, preparada un año más para disfrutar de la fiesta.
Que no me falte nunca mi praderita y mi agua del santo, que ya he dado yo un par de tragos a primera hora de esta mañana, cuando esto estaba mucho más tranquilo.
¿Y está rica? ¿Está fresquita?
Está buenísima, una auténtica delicia que te da además energía para todo lo que queda por venir. Y no soy la única que lo sabe, así que con razón ya son muchos los madrileños que están en los alrededores de esta fuente esperando su turno para beber agua del santo. Y otros tantos ya han hecho como yo. Vamos, que la han catado.
Muy rica, muy buena.
Muy buena está.
Sabe a santo.
Yo vengo todos los años. Sí, caí enferma y es una promesa.
Mi sobrina, que el primer año que bajó y bebió agua y pidió con su fe, pidió trabajo y a los dos meses tenía trabajo.
Que me da suerte, me da salud. Y hay que venir aquí a ver a San Isidro y beber el agua.
Y hasta llevársela en el botijo, que la pradera da sed y mejor entonarse con agua del santo.
Agua y vino, que en este paseo que estamos dando ya me he fijado en varios grupitos que le están dando al zumo de uva. Mira, mira, mira ahí a la derecha, Guillermo Alejandro, la maja que va vestida de amarillo y rojo. Esa no ha parado desde que hemos llegado de coger la botella e ir sirviendo al grupito con el que está. Por cierto, Guillermo, ¿tú crees que son nobles o que son del pueblo?
Pues la verdad es que es difícil, ¿eh? No sé qué decirte. A ver, mira, por la vestimenta, deberían ser artesanos del barrio de Maravillas. Pero ya sabes que ahora a los aristócratas les ha dado por mezclarse con ellos. Y vamos, con vestirse exactamente igual que los majos. Porque es que, de esta manera, pueden disfrutar también de los pequeños placeres de la vida y pasar así un poco desapercibidos.
Vamos, que no te mojas.
No es eso, oye, que mira, si quieres yo me acerco, hablo un poco con ellos, hago que me inviten a un buen vaso de vino y luego ya te digo.
Ni se te ocurra aquí a mi ladito, que acabamos de empezar y te me quieres ya despistar. Además, no me dejas tú a mí sola porque no sé yo todavía cómo vamos a llegar hasta la ermita sorteando a toda esta gente que hay. Entre los grupos en el suelo, las cestas, la botella, los coches de caballos, los puestos de cacharros, que es que no sé ni dónde plantar el pie.
Venga, no seas exagerada, que paso a paso llegaremos.
Gloria Talavera, hazme un favorcito. Mientras yo miro por dónde bajar esta hondonada sin matarme, cuéntanos, creo que ya estás en el interior de la ermita y que podemos recordar un poco la figura de aquel al que hoy estamos homenajeando, a San Isidro Labrador.
Sí, al menos el milagro por el que hoy podemos todos beber en este punto agua de la fuente. Y es que, según cuenta la tradición, brotó por primera vez en el siglo XII. San Isidro, en aquel tiempo, era tan solo un labrador al servicio de Juan de Vargas. Un día el señor fue a echar un vistazo a sus tierras. Hacía muchísimo calor, tenía una sed inmensa y no había agua con la que refrescarse. Pues bien, nuestro patrón lo solucionó.
Pues Isidro, que era su siervo, su criado, dio un golpe con la ahijada en una piedra y brotó el agua del cual bebió Juan de Vargas.
Y muchos más después, porque este manantial no ha dejado de brotar desde entonces. Un agua que no solo sacia la sed, sino que hace mucho más. Era ya sabido por el pueblo que ayudaba a sanarse y todos venían casi en peregrinación a beberla. Hasta que un día también probó fortuna el mismísimo Felipe II. En aquel tiempo era tan solo un niño, tenía mucha fiebre y su madre, la emperatriz doña Isabel, hizo traer el agua y el príncipe se recuperó y surgió la idea de crear la ermita en agradecimiento.
Quiso dar gracias porque su hijo, el príncipe Felipe, futuro Felipe II, había sanado de unas tercianas después de haber bebido del agua del santo.
Era el año 1528.
Y ha llovido desde entonces, tanto que ya ni siquiera es la misma ermita. No soportó demasiado bien el paso del tiempo y se ha rehecho gracias al virrey de Nueva España, a Baltasar de Zúñiga, que es quien ha financiado las obras. En fin, que ha costado, voy a ver si me recompongo un poquito y cojo más la respiración, pero ya estamos aquí, Menuda caminata, nos hemos pegado.
¿Te has fijado que a la derecha hay un par de soldados de la Guardia de Corps?
Pues mira, teniendo en cuenta que estoy intentando recuperar el resuello, es que ni me había dado cuenta, pero es verdad, ¿eh?
¿Crees que habrá alguien de la Casa Real?
Pues yo creo que sí, que podría ser, porque ya sabes que la finalidad de esta Guardia de Corps es la de custodiar a la familia real.
Pues no sé, a mí me da la sensación de que se han quedado un poquito atrás. Vamos, que entre ellos y la ermita está esa inmensa fila de madrileños que está intentando acceder al templo por un lado y al patio de la fuente por otro.
Eso es verdad, pero no van a estar aquí para ordenar el tumulto.
Gloria García Talavera, ¿tú ves algo?
Demasiada gente, lo siento.
Pues a ver, yo a Carlos III creo que le podríamos descartar directamente, ¿eh? Que bastante tiene con los suyos. A sus 72 años no le veo yo para estar de fiesta. ¿Qué te parece si pudieran ser don Carlos, su hijo, y su mujer María Luisa de Borbón Parma?
Bueno, eso sí, no está otra vez en cinta, porque es que yo ya he perdido la cuenta. 10 infantes ha traído ya al mundo hasta este año de 1788. Y me da que no va a parar aquí.
Ay, sí, pobrecilla. 5 ya han fallecido. No había llegado ni a cumplir los 3 añitos el primogénito cuando Dios se lo llevó. Qué mala suerte tiene esta mujer. Embarazos que no llegan a término, bebés que al poco de nacer mueren. En fin, pero ahora que lo has dicho, yo creo que a ella la vamos a descartar también directamente, ¿eh? Porque acaba de dar a luz, como quien dice, vamos, que apenas tiene 2 meses Carlos María Isidro.
¿Y si estuvieran tal vez solo el marido, el príncipe don Carlos, con las infantas?
Pues mira, nos podemos quedar con esa opción. Y ya que estamos imaginando y divagando, lo mismo, y a modo de recuerdo, les podría encargar esta estampa para que la pudieran colgar en sus dormitorios, así a modo de tapiz, ¿cómo lo ves?
Pues mira, a mí no me mires, que yo de eso no entiendo. Quizá que se lo pida a Francisco de Goya, que ya le ha hecho algún que otro encargo y además colabora de manera habitual con la Real Fábrica de Tapices.
Pues una cosa te digo, yo lo veo. Y también quedaría preciosa, fíjate tú, la vista panorámica desde el punto en el que hemos comenzado este recorrido. Y no digo más, que estoy escuchando música. ¿De dónde viene Gloria Talavera?
Pues del corrillo en el que me acaban de admitir. Majos y majas, vecinos de Lavapiés y Maravillas, bailando fandangos, tiranas, seguidillas, panaderos y caleos. Una auténtica fiesta en la que compiten la música, el baile y los trajes llenos de color, verdes, azules, amarillos, rojos, los hay para todos los gustos. Una nueva forma de vestir para dejar claro que no todo Madrid, ni muchísimo menos, está del lado de los franceses.
Sí, poco afrancesado se ve por estos lares, Gloria. Hazte un hueco entre ellos, que enseguida volvemos. Pero ya que has hablado de ese colorido vestuario, yo creo que ha llegado el momento de saludar a Cayetana Ruiz de Casagrande, modista de las mejores. Bienvenida, muchísimas gracias por acercarte hasta esta pradera.
Es un placer. Además, no me pierdo la fiesta ni un solo año.
Bueno, me da que muchos de los trajes que vemos por aquí han salido casi de tus propias manos.
No tanto, pero sí, me gusta esta nueva moda, el majismo, que para nosotras es toda una liberación. Adiós a esos incómodos corsés. Por fin podemos respirar y movernos con mayor facilidad, sin tanto armazón para dar forma a los vestidos. Es una moda desenfadada. Cierto es que es también un poco una necesidad. Es la forma de vestir del pueblo y hay que trabajar con ella.
Sí, sí, que la mayor parte de los presentes se gana la vida con el sudor de su frente y con las manos. Artesanos, carniceros, carpinteros, comerciantes, muchos gremios son los que se representan con esta forma de vestir.
Pero no te olvides que cada vez hay más aristócratas que nos piden trajes como estos, para sentirse, además, más españoles y dejarlo claro de un primer vistazo.
Lo hemos comentado también antes, porque cierto es que les ayuda a pasar más desapercibidos, diríamos, en determinados ambientes. Pero vayamos a lo nuestro, a la moda. ¿Cómo debo vestir para ser una auténtica maja?
Mira, lo primero, la chaqueta ajustada en el talle y con mangas ceñidas. Todo ello en terciopelo y con escotes sobre ella. La mantilla, una prenda hecha en una tela muy fina o encaje y que bien puede ir simplemente sobre los hombros o llegar a cubrir la cabeza dependiendo de la ocasión. La falda,
a ver,
de vuelo. Y todo ello bordado con azabache, con abalorio. Por cierto, que se me olvidaba el remate del conjunto. Necesitas medias de seda y zapatos de terciopelo.
El color, ya veo que vistoso. A mí me gusta el granate. Yo creo que me voy a quedar con ese. A ver, Guillermo Alejandro, ¿y a ti qué te pasa?
Que os olvidáis la redecilla con la que recoger el pelo. Pero tanto para ellas como para ellos.
Es verdad.
Faltan muchos siglos para que podamos llegar a utilizar este término, pero en el siglo XXI seguro que me entienden si digo que esto es una prenda unisex. Pero volviendo a 1778, que es donde estamos. Cayetana, ¿por dónde empezamos para convertir a Guillermo Alejandro, mírale, en un ser un poquito menos afrancesado?
Déjame pensar. La camisa blanca la podemos reutilizar. Le vamos a colocar un pañuelo para el cuello con fajín a juego y una chaquetilla bordada y abotonada. El pantalón lo vamos a ajustar por debajo de la rodilla. Lleva medias blancas, eso está bien. Y con una capa trenzada que te presto ahora mismo. ¡Ah, ya estás! ¡Un auténtico majo!
Pues mira, he perdido a un afrancesado y me he reencontrado con un majo orgulloso de ser español. Cayetana, mil gracias.
Hasta luego, gracias.
Guillermo Alejandro, no te ves.
Mira, hasta que no me vea en un espejo, no voy a decir nada.
Como no te vayas al Manzanares a mirarte en su reflejo, anda, tira para adelante, presumido. Por cierto, que habíamos dejado a Gloria García Talavera siendo una más del grupo de majos y majas que estaban bailando. ¿Que cómo va la cosa? Que si has hecho ya muchos amigos.
Es lo que tiene la pradera y el santo patrón, que siempre hay hueco para uno más. Y aquí estoy sin faltarme ni pan ni vino y con amigos de todas las edades que contaban las horas que faltaban para que llegara este día.
He venido con toda mi emoción y mucha alegría.
Este año vengo con una ilusión que yo creo que no he dormido en toda la noche. De la emoción que tenía como frío chico.
Porque yo nací el día San Isidro y no dejo de venir nunca.
He venido a San Isidro.
Ambiente animadísimo el que hay a estas horas, la gente charla, vuela cometas, juega las cartas y mira que hasta me he encontrado un grupo de 10 personas jugando a la gallina ciega. En el centro del corro, un majo con los ojos vendados que cucharón en mano intentaba atinar a darle a alguno de los presentes. No tenía suerte, todo hay que decirlo, pero me he parado un rato a mirar porque era bonito este momento. Todos disfrutaban, todos compartían, pero no todos eran de las mismas clases sociales ni de las mismas edades. La señora del sombrero elegante para mí, que lo mismo es, hasta de la nobleza.
Ya lo decíamos al inicio de este especial, hoy 15 de mayo de 1788... todos somos iguales, nobles y pobres, niños y mayores. Hoy todos queremos beber el agua milagrosa de San Isidro y disfrutar sin preocupaciones de la fiesta.
Pues es que yo he salido de un cuadro de Goya esta mañana. He dicho, estaba en el Museo del Prado y he dicho, pues me voy a la pradera, me bajo del cuadro del... y aquí estoy.
Y es que sí, la pradera, la ermita, la gallina ciega serán obras reconocidas del maestro Francisco de Goya. Un proyecto, eso sí, que nunca se llevó a cabo. Tan solo bocetos y cartones con los que realizar luego unos tapices que decorarían las habitaciones de las infantas en el Palacio del Pardo. La muerte de su abuelo, Carlos III, daría por zanjado el asunto porque a Carlos IV pues le gustaba más residir en otros palacios reales. Eso sí, Goya disfrutó como el que más de sus paseos por la pradera de San Isidro.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
San Isidro, tú, el gran labrador.
Pues por esa misma pradera estaremos el próximo lunes,
exacto,
Belén.
Exacto, ahí ya vestidos de chulapos y chulapos con el clavel reventón y bailando el chotis.
Yo creo que te he reconocido. En el cuadro,
¿verdad?,
de Goya. Yo
sí,
creo
sí,
que sí.
Sí, era esa.
Al fondo a la derecha. Sí.
La misma la que se estaba cayendo. Da igual en qué siglo esté, que yo al final siempre acabo en el suelo. Pues, ¿qué pasa?
Bueno, la semana que viene, claro, no iremos a ningún lado.
A
sí.
ningún lado porque estamos en la pradera de San Isidro.
Bueno,
pero
pues
la otra,
sí.
Ay, madre, Gilache la que ha liado.
Uf,
solo digo eso.
Por Dios.
No, adiós.
No puede ser.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Este martes vuelve a sonar el sonido de la Champions en el Bernabéu, en la ida de la gran semifinal. Real Madrid-Manchester City, el rey de Europa contra el equipo de Guardiola. Desde las 8:30 te lo contamos en Noche de Champions, el penúltimo paso antes de la gran final. Síguelo también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Yo soy la Lola,
Lola el musical llega a Madrid.
La Lola.
Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya Qué Arte.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Bueno, personas tacañas, vamos a ello. Vamos a ir leyendo los mensajes en el WhatsApp. Mucho exnovio, ¿eh? Ha aparecido mucho exnovio... Claro, normal. Claro,
eso no he hecho.
Es por tacaño, claro.
Pero antes te leo el mensaje de Raquel, que nos da los buenos días. Y ella, como tacaña, persona agarrada,
ella
rata...
Misma.
No, recuerda, ¿vale? A una compañera de trabajo.
A Murmuro. Claro, ella, te lo has leído raro.
Por ahora no ha llegado ningún mensaje que se reconozca
a sí mismo como un tacaño.
Si nos llega, prioridad absoluta.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Antes, Raquel, que como te digo, nos habla, nos cuenta cómo era una compañera suya de trabajo que siempre, que ella nos cuenta que iban a tomar café, ella pedía siempre dos azucarillos y lo hacía por favor. Es decir, por favor, dos azucarillos, que a mí me gusta, con dos dos azucarillos. Dice, pues bien, se metía uno de los azucarillos en el bolso para casa.
Ah, mira.
Dice, y ya, y además de esto, se llevaba ya todo cargado del trabajo. Es decir, que ya el móvil, dice,
todo.
La tablet de los niños, cualquier dispositivo que podamos imaginar o pensarnos, se lo llevaba ella. Ya bien cargadito.
Sí, para no gastar.
Para no gastar.
Fíjate.
O a lo mejor es que en casa no tenía suficientes enchufes para todos.
Seguro que sí.
Ana, buenos días. Ella nos cuenta que tuvo un novio que ponía el punto muerto el coche en las cuestas y así ahorraba gasolina.
Ah, mira, pues mira, está bien.
Eso está bien.
Eso a ella no le afectaba. ¿O
claro,
sí?
Ana, yo hubiese seguido la pista.
Hombre, claro, pero luego era así, también se ponía en punto muerto, eso, había que pagar algo. Se hacía el muerto directamente sin punto.
¿Terminó incluso la relación por este aspecto o influyeron otras cosas, Ana?
Hombre, no creo que alguien acabe una relación, porque que pones el punto muerto en las cuestas, esto se ha acabado. Hasta aquí hemos llegado, Manolo. Hombre, no creo, pero bueno, a lo mejor influye.
Ex tacaño también, el de nuestro oyente Rosa de Torrejón.
Ah, sí.
Porque dice, le regaló un CD grabado para su cumpleaños.
Bueno.
Y tenía posibles.
¿Cómo posibles?
Que tenía dinero, el hombre, que le podía haber comprado.
Pero hombre, pero no, vamos a ver, no, yo aquí no veo tanto que se ha agarrado, sino que a lo mejor quería grabar las canciones. Claro, una selección.
Claro, a lo mejor era un CD Rosa que no se encontraba en
Rosa,
el mercado.
Rosa, que a lo mejor lo dejaste injustificadamente, claro.
O era un CD de los que
de los de...
estaba en las tiendas.
No, hombre, sería
y
de...
Y lo pirateó.
A lo mejor, bueno, también.
O es un CD que él, pues,
a lo mejor compró
un número vuestro amor.
Pero si fue una selección de canciones, eso que pone romántico, ¿eh? Por ejemplo, me parece muy injusto que le llame rata.
Tengo a Rosa escribiendo, ¿vale?
Bueno,
a ver lo
bueno,
que nos cuenta.
Bueno.
¡Hola! Nos saluda nuestra oyente Inma. Dice, vamos allá con la semana San Isidrera.
Muy bien.
Dice, para rata ratera,
sí,
una compañera... De trabajo no, de la universidad.
Sí.
Resulta, nos cuenta Inma, que si nos invitaba a su casa,
sí,
nos racionaba la mayonesa.
¿La mayonesa?
Dice, porque a ella la encantaba y si no se le gastaba la mayonesa.
Ya, pero entonces no es rata, es egoísta.
Claro, eso es egoísta, pero
claro.
¿Cómo racionaba la mayonesa?
¿Cucharada pequeña?
Claro, cucharada
de café.
Tal, era en sobrecitos.
Claro.
La hacía ella... Y lo que no quería en realidad es que hacer más mayonesa. Dice, además, dice, si le invitabas a cenar a casa y llevaba una botella de vino, como no se gastara, se la llevaba.
¡Oh, qué mal!
Aunque fuese con un ridículo culín.
Por favor. Sí, no, era rata. Sí, ya sí. Está. Con la mayonesa podía haber sus más y sus menos. Lo del vino, fatal.
Rosa de Torrejón está aclarando que no hizo un CD grabado de músicas para ella, sino que no lo compró. Dice que se lo grabó.
Cogió y dijo, me va a gastar yo aquí en un CD de chiquitete pudiendo grabarlo.
Claro, claro. Pues no.
Pues hiciste bien.
Dice, cucharadita de postre.
Sí.
Así racionaba.
De mayonesa.
La mayonesa.
¿Pero para qué? Claro, pues si es para una docena de espárragos, por ejemplo, eso no llega.
No, claro.
Está mal.
Dice, bueno, Rosa Torrejón que este exnovio que tuvo
sí.
Tiene casa, tiene tierras en Córdoba, Guadalajara, no me extraña.
Pues
claro.
A lo mejor hiciste mal dejarlo. Mira,
a lo mejor.
A pesar del CD. Claro.
A lo mejor así, junto para las tierras.
Claro. Es que la gente que tiene dinero, por algo lo tiene. Porque no lo malgasta tontamente en CDs.
Maripuri dice, buenos días, ella hace lo del punto muerto en las cuestas.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué tal?
Y nos ponemos callando.
¿Y ahorra?
Maripuri, ¿tienes calculado cuánto te ahorras de gasolina?
¿Haces el mismo trayecto con y sin punto muerto en las cuestas y comparas? ¿Haces una comparación?
Lo de hacer el punto muerto, lo de poner punto muerto el coche en las cuestas, Maripuri, ¿ha influido para tener relaciones de pareja mejores o peores?
Yo pregunto, claro. Porque era de exnovios. Bueno, ya nos cuentas, Maripuri.
Ahí la tengo.
Es interesante, a ver si lo vamos.
Claro.
Pues yo a lo mejor lo hago.
No sé.
Ya está.
Y a lo mejor, yo qué sé, la gente que está buscando pareja, lo pone o no en el Tinder.
Hombre, lo que quiere es ahorrar gasolina, fundamentalmente.
Claro, claro.
Hombre,
entre tus cualidades, pongo el punto muerto en las cuestas.
También.
Buenos días, dos soletes. Nuestra Pilar dice, ella tiene una amiga que cuando me llama, me sabe mal decirle que no. Dice, pero es tremenda, porque siempre busca lo más barato para comer, para cenar. Dice, si vamos a visitar algún sitio, se niega en rotundo a pagar por entrar en museos, en iglesias, en exposiciones.
Tendrá una vida social muy reducida.
Dice, claro, vamos, que si quiero conocer algo, mejor que no venga ella.
Pues claro, pues vete con otra.
Claro.
O sola.
Maripuri dice, no tengo ni idea si gasto menos, pero tengo la costumbre de hacerlo de toda la vida. Dice, no influye nada para en las relaciones.
¿Veis? Pues no lo hacen ni por rata ni por nada relacionado. Lo hace por costumbre. Bueno, más.
Nos escribe Lidia. Ella tenía unos ex amigos que se duchaban en el gimnasio cada día, aunque no fueran a hacer ejercicio ese día. Decían que ya que lo tenían pagado, así ahorraban en agua.
¿Qué iban? ¿En pijama? Por las mañanas, ¿no vais al gimnasio? Buenas, ¿vengo a ducharme?
Iban a lo mejor en chándal.
¿Fatal?
Y luego ya salían de gala para cenar por la noche.
Pero me parece una cosa fea, ¿no?
Dice Lidia que gastaban en agua y luego también gastaban en utensilios para limpiar el baño y la mampara.
Se ahorraban. Es más, puedes no tener ducha en casa.
Dice Andrés, buenos días. En mi pueblo, visto en una comunión, uno de los invitados pasaron el cestillo, echó un billete y cogió las vueltas.
¡No! ¡Qué mal! Por favor. Bueno, mañana recuperamos comentario
esta
bonita noticia.
Si
no, me gusta.
Lo
tiene suelto.
Suelto, o sea, hombre.
Ahora se puede poner el cestillo de las iglesias con Bizum.
Ah, pues
también.
Nada.